El libro de Daniel, el capítulo 4. Me dijeron esta mañana que se oía como si iba a llorar, pero es que estoy ronco. Llegamos al capítulo 4 de Daniel, donde yo creo que tenemos uno de los más importantes capítulos de este libro. No porque nos da un contenido profético, o no porque nos muestra un milagro, pero porque vemos aquí la conversión del rey Nabucodonosor. Esto yo creo que es lo más poderoso que podemos observar nosotros como creyentes, que Dios toque la vida de un individuo y lo transforme milagrosamente. Que uno pueda tocar la vida de un pecador y una pecadora y que sea transformada y transformado para servir a Dios. Hoy en día oímos mucho de milagros y hay gente que siempre está siguiendo esos milagros. Pero no hay un milagro más poderoso que la conversión de una persona. Entonces lo que tenemos aquí, en este capítulo 4, es el testimonio personal de Nabucodonosor. Nos está dando por sus propias palabras lo que Dios hizo en su vida para traerlo a la posición de salvación. En cuanto leamos este capítulo, vamos a poder hacer muchas identificaciones personales acerca de nuestra propia vida. Pero más que nada, también vamos a ver que Dios nos ama tanto y ama al mundo tanto que muchas veces acusan a Dios de ser un Dios que no tiene paciencia, que siempre quiere castigar. Yo he escuchado muchas veces que llaman que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y no de amor. Y que el Dios del Nuevo Testamento es uno diferente, el amor, el Dios de amor. Pero Dios es igual. Pedro nos dice, 2 Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardeza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todas vengan al arrepentimiento. Dios no desea que ninguna persona se pierda, y a pesar de eso, reconocemos que va a haber muchas personas que van a ser perdidas, porque no quieren doblar la rodilla a Dios, no quieren arrepentirse. Las últimas palabras del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 17, a fines del versículo, dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida, oigan, gratuitamente. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6:37, que si una persona viene a Dios, Dios no lo va a echar afuera. Dios no rehúsa a nadie. Dios acepta a la persona que dice, Dios, perdóname, quiero arrepentirme. Y si en caso esa persona se arrepiente, ese arrepentimiento viene por el poder de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Que Dios nos llama y nosotros respondemos. ¿Quién es el que inicia? Claro que Dios inicia. Bueno, ¿qué tal si Dios no inicia a mí? Entonces quizás Dios no le predestinó a usted. Pero eso no es correcto. Yo quiero ir. Bueno, venga. Pero ¿qué tal si no me llamó? Venga y a ver si le llamó o no. Esa es la doctrina de predestinación y libre albedrío. ¿Debemos escoger una o la otra? No. Las dos doctrinas son bíblicas. Yo no las entiendo, pero hay un balance que Dios entiende. Entonces, la responsabilidad es de mí entregarme a Dios, reconociendo que Dios no desea que ninguna persona se pierda. Entonces, en este capítulo, vemos aquí al rey Nabucodonosor. Los primeros tres versículos tenemos la declaración del rey a todo su imperio, según lo que ha ocurrido en su vida, viniendo a conocer el Dios Jehová. Esto quizás al principio no aparezca muy importante, pero es el único decreto que tenemos oficial, como un papel oficial del imperio babilonio. Esto es lo que el rey declaró a toda la nación. Y aquí lo tenemos registrado, preservado, por medio de su testimonio. Un hombre de influencia, un rey que lo que dice se hacía. Nadie alegaba con él, nadie ponía pretexto. Lo que decía él, eso era. Y no había otro que podía mandar. Entonces, reconociendo su posición, podemos ver la gran importancia cuando él hablaba. Y la importancia que cuando un hombre tenga una posición de influencia, que hable según la revelación de Dios para influir a la gente bajo él. Algo muy importante. Cada uno de nosotros tocamos las vidas de mucha gente, gente que otras gentes nunca van a tocar. Entonces Dios desea usarnos como los embajadores de Dios para comunicar lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Podemos entregar la palabra a muchos y ellos pueden decir, bueno, yo no creo la Biblia. Podemos comunicarles todo lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Y ellos pueden decir, bueno, es porque están bien organizados. Pero cuando yo comunico a una persona lo que soy yo y lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que yo era antes, no pueden negarlo. Porque yo soy testigo de lo que ha ocurrido. Entonces, es el vehículo más poderoso que el cristiano tiene. Tanto como Pablo dijo, antes yo mataba a cristianos, antes yo traje persecución a la iglesia, yo estaba allí parado en pie cuando apedrearon a Esteban. Y yo iba en vía a Damasco y Dios cambió mi vida allí en ese camino. Algo que nosotros podemos dar al mundo que nadie nos puede quitar. No nos tienen que creer, pero no lo pueden quitar, porque somos testigos del poder de Dios, real y poderoso. Ahora el rey Nabucodonosor dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz abundante a vosotros. Tomen en cuenta que la frase pueblo, naciones, lenguas y todos se refiere a toda la gente que está bajo su imperio y su control. Ya hemos leído esto varias veces en este libro. Pero toma en cuenta, al fin dice paz abundante a vosotros. Parece que estamos leyendo una de las epístolas de Pablo. Vemos ahora un hombre que ha sido realmente convertido. Ha conocido a Dios. La paz de la vida no viene por medio de la seguridad económica o social, pero viene por la paz que encontramos cuando hacemos paz con Dios. Romanos 5 nos dice que Dios está en guerra con nosotros y nosotros con Dios, pero hemos encontrado paz por medio de Señor Jesucristo. Entonces, la paz es reconociendo que yo he reconocido que soy perdido, apartado de Dios, separado, y que Dios me ha perdonado bajo la obra del Señor Jesucristo en la cruz, y que ahora yo soy hijo de Dios, no por méritos propios, pero por el mérito de Cristo Jesús y la gracia de Dios y fe en Cristo. Entonces esa paz no es falsa, es verdadera y genuina. En el versículo 2 dice: me place dar a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus prodigios. Su reino es un reino sempiterno, y su señorío perdura de generación en generación. Aquí tenemos la confesión de un creyente. Ha hecho confesión según Dios en otras partes, el capítulo 2, a fines de él, y el capítulo 3. Pero esa declaración que hizo allí el rey fue una declaración que Dios era uno de muchos dioses, el más alto de todos los dioses. Ahora tenemos la confesión que es el Altísimo Dios y que es el único. Los primeros tres versículos es la proclamación que está haciendo. Empezando el versículo 4, empieza a dar su testimonio como rey que era él, pagano. Entonces, los primeros tres versículos está contando cuando ya ha venido a conocer a Dios. Tomen cuenta que dice: grandes son sus señales. La palabra señales indica lo que Dios hizo directamente para comunicar a Nabucodonosor que Dios era Señor. Dios siempre está tratando de comunicarse con el hombre, de mostrarle que necesita a Dios. Como entramos en la calle y vamos a entrar al freeway, hay una señal allí, dice entrada, otra vez dice salida. Cuando leemos dice salida, no entramos, está comunicando algo. Entonces las señales es lo que Dios ha hecho para declarar que Él es Dios. Muchas veces el hombre ignora lo que Dios declara, lo que Dios muestra, y continúa voluntariamente en su ignorancia de Dios. No porque es ciego o ignorante, pero voluntariamente ignora las señales de Dios. Luego dice: potentes sus prodigios. Esto se refiere a cómo se responde la persona. Indirectamente indica milagros, pero en el contexto indica más cómo respondió el rey. Como si estaba asombrado cuando Dios hace algo, y se asombra uno reconociendo que lo que ha ocurrido es divino, es sobrenatural. Entonces yo tengo que responder, decir, sí es Dios y yo pertenezco a Él, o decir, es coincidencia. Entonces tenemos Dios iniciando y el hombre respondiendo según lo que Dios ha hecho. Reconociendo su reino sempiterno y su señorío que perdura de generación en generación. Nosotros vivimos, ¿qué? ¿60, 80 años? ¿Qué es eso? Nada. Y creemos que sabemos todo. Dios siempre ha estado, va a estar y siempre va a estar. Y el hombre se cree tan grande. Ahora, del versículo 4 hasta el 9 tenemos el sueño recibido. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó, y las imaginaciones en mi lecho y las visiones de mi cabeza me turbaron. Pero esto mandé, que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Interesante que en el capítulo 2 trató lo mismo. Y en ese tiempo Dios le dio un sueño, pero Dios no le dejó acordarse del sueño. Y ellos no podían decirle el sueño ni interpretar el sueño. Pero Daniel entró y lo pudo hacer. No ha aprendido el rey. Es su testimonio que no aprendió las primeras dos pruebas, que Dios, las señales que Dios le dio. Otra vez fracasaron, pero en el principio del versículo 8 dice, hasta que vino a mi presencia Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Hasta que Daniel entró, este sueño trajo miedo, dice, me espantó, me turbaron mi cabeza. Dios está tratando de comunicarse con el rey. Ahora dice allí el versículo 8, le conté el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que me he dado cuenta de que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones del sueño que he tenido y su interpretación. Toma en cuenta que le llama jefe de los magos. Esto no se refiere que Daniel era mago o que Daniel estaba usando una comunicación con espíritus de demonios, pero la frase magos también se refiere a eruditos, los que estudian. Entonces, toma en cuenta que Daniel no entró con todos los demás, entró solo. Él estaba solo, una compañía sola. Él era diferente, el rey ya reconocía eso, y también él tenía el espíritu, la referencia al espíritu de los dioses santos, aquí en el versículo 9, tanto como antes. Muchos creen que se refiere a los dioses paganos, que se refiere aquí a Nabucodonosor. Pero acuérdense que nos está dando su testimonio y está comunicando con nosotros lo que él estaba indicando. A este punto él reconoce que el espíritu que está dentro de Daniel es el espíritu de Dios Jehová, porque él es el único que puede revelar misterios y secretos. Entonces aquí vemos a Daniel como el instrumento de Dios otra vez. El versículo 10 hasta el 18 tenemos el sueño resucitado a Daniel, según el rey. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Miré y vi en el centro de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. El árbol había crecido y se había hecho muy fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los fines de la tierra. Aquí está describiendo a el imperio babilonio, como vamos a ver. Era grande, era gigante. No había otro como él. ¿Se acuerdan del primer sueño, que él era la cabeza de oro? No había otro como él. Y nunca ha habido como Babilonia. Es única. Dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra, las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada de las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente. Contemplaba las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí que un vigilante, un santo, descendía del cielo. ¿Quién es este vigilante? Un ángel de Dios. Y gritando fuertemente, decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Huyan las bestias que estaban debajo de él y las aves de sus ramas. Más dejaréis en la tierra el tacón de sus, y sus raíces, con ataduras de hierro y de bronce. Hierro indica un límite que Dios ha puesto y que no se puede penetrar. Dios está declarando esto y nadie lo puede cambiar. Bronce simbólicamente representa el juicio de Dios. Cada vez que vemos esos metales, representan la misma cosa. Jeremías dice que los cielos eran como hierro, indicando que no podían orar a Dios porque había pecado. Cuando encontramos el bronce indica juicio, el juicio de Dios. ¿Cuál es la fotografía que tenemos del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis? Sus pies de bronce para juzgar al mundo. Dice, entre la hierba del campo sea mojada con el rocío del cielo y comparta con las bestias de la hierba de la tierra, que le sea cambiado su corazón de hombre y le sea dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y la resolución dictada por los santos, para que conozca, aquí tenemos el tema de este capítulo, se repite 4 o 5 veces, para que conozcan los vivientes que el Altísimo es dueño del reino de los hombres y que a quien Él quiera lo da y pueda establecer sobre Él al más bajo de los hombres. Dios está en control y Dios hace lo que Él quiere. Y nadie puede parar lo que Él hace. Entonces, el propósito de todo esto no es para hacer sufrir a Nabucodonosor, pero el propósito detrás de este capítulo es para que reconozca que Dios le ama y que venga a conocerlo como Señor y Salvador. Es el amor de Dios para todos nosotros. ¿Cuántas personas están peleando contra Dios, creyendo que son suficientes porque son religiosas, creyendo que son suficientes por sus méritos sociales? Y Dios está persiguiendo a ellos con su amor para manifestarse. El versículo 18 dice, yo el rey Nabucodonosor he tenido este sueño. Tú pues, Belsasar, dame la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Interesante. Dios habló al rey 2 veces antes. Es interesante que en el libro de Job, en el capítulo 33, cuando el cuarto amigo de Job empezó a regañarle y corregirle, en el capítulo 33, el versículo 14 hasta el 19, oigan lo que dice aquí. Sin embargo, de una o de otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartarle del varón la soberbia, para librar a su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es corregido por el dolor, con el temblor continuo de todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Entonces Dios muchas veces deja que cosas ocurran en nuestra vida porque quiere que lleguemos a un punto de reconocer que Él es el Señor y quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. Muchas veces gente culpa a Dios, que Dios quiere traer aflicción a la gente. Pero en realidad, ¿se acuerdan de Faraón en Egipto? Dios cuántas señales le dio, milagros por medio de Moisés. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios amaba al Faraón. Quería que él llegara al conocimiento de Dios Jehová. Porque si Dios solamente quería destruirle, lo podía haber hecho la primera vez. Pero le dio oportunidad tras oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios da al hombre hoy en día? Y el Dios rechaza, y el hombre rechaza todas las oportunidades que Dios da, creyendo que Él es Dios. Y este registro lo vemos por toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, más aquí en el testimonio de Nabucodonosor, según su vida, hasta el punto de llegar a conocer a Dios. Ahora del versículo 19 hasta el 27 tenemos el sueño revelado. Dice entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito por unos momentos y sus pensamientos lo turbaban. El rey tomó la palabra y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño de mi interpretación, ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. Daniel, yo pienso que tenía una relación muy cariñosa con este rey. Era un rey pagano. No estamos seguros cuántos años Daniel ya estaba en Babilonia a este punto. Pero es creído, reconocemos que el capítulo 3 ocurrió a 20 años después de la primera cautividad. Es pensado que ese capítulo ocurrió quizás 25 a 30 años. Entonces, si Daniel tenía 16 años cuando vino la cautividad, Daniel tenía 41 hasta 46 años, algo por allí, a este punto. Entonces, ya había estado con el rey 30 y tantos años de consejero. Uno no se queda 30 y tantos años con una persona y no tiene cariño. Entonces aquí el cariño de Daniel se muestra, su compasión, aunque el rey no conoce a Dios y ha rechazado a Dios, Daniel le amó. Algo que tenemos que reconocer cuando gente rechaza a Dios, Jesucristo, que nosotros continuemos a amarles en el amor de Dios. Entonces le muestra aquí al rey que el beneficio del sueño no es para él, pero para sus enemigos, porque van a estar contentos con lo que va a ocurrir. En el versículo 20, dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. En principio del versículo 22 tenemos allí una identificación en particular. Y aquí lo que dice Daniel es, rey Nabucodonosor, el árbol representa tu persona. Tú eres este árbol. Reconocemos que un árbol simboliza un rey o un reino. Esto lo encontramos en Ezequiel, el capítulo 31, en Mateo, el capítulo 13, versículo 32, y muchas otras partes, pero en esas dos se puede encontrar. Entonces vemos aquí que Babilonia era el poder del mundo ese día, y suplía todo lo necesario para la gente, pero Dios iba a quitarle todo para mostrarle que Dios estaba en control de todo. Me acuerda de cuando David cometió adulterio y el profeta vino a David y le empezó a dar una parábola según de este hombre que tenía una abejita chiquita y vino y su vecino la tomó y la mató y se la dio a sus visitantes. Y David, enojado, dijo, este hombre va a morir. Y el profeta le dijo, David, tú eres este hombre. Tú, Tomás, tenías muchas mujeres, muchas esposas, y este hombre nada más tenía una esposa, y tú la robaste. Llega un tiempo cuando Dios nos ministra individualmente, personalmente. Aquí tal es el caso al rey Nabucodonosor. El versículo 23 dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante, un santo que descendía del cielo y decía, cortad al árbol y destruidlo, mas dejaréis en la tierra el tacón y sus raíces con ataduras de hierro y de bronce y la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, para que pasen sobre él 7 tiempos. Ahora tenemos aquí los vigilantes otra vez, indicando el mensaje de Dios. El versículo 24 dice, esta es la interpretación, oh rey, y el decreto del Altísimo que ha caído sobre mi señor el rey. Dice aquí el decreto del Altísimo. Antes en el versículo 17 dice el decreto de los vigilantes. ¿De quién es el decreto? De Dios. ¿Quiénes son los vigilantes? Son los ángeles de Dios. Entonces son mensajeros. Eso, no hay ninguna contradicción aquí. Pero son mensajeros. Ahora, en el versículo 25 dice, te echarán de entre los hombres y morarás con las bestias del campo y te apacentarán con hierba del campo como a los bueyes y serás bañado con el rocío del cielo y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres y que la da a quien él quiere. Aquí tenemos el tema otra vez, que Dios está bajo control, Dios es soberano. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra el tacón y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que todo poder viene del cielo. Dios aquí promete que nada va a pasar a su reino, que a pesar que él va a estar medio loco por un poco de tiempo, su reino va a estar establecido. Este es otro milagro, porque en esos días cuando un rey no era muy poderoso o estaba enfermo, le mataban y alguien más tomaba el reino. Es un milagro lo que Dios ha prometido aquí. En el versículo 27, y este versículo es muy importante porque vemos aquí un versículo que podemos sacar de todo el capítulo. Aquí tenemos la proclamación de Daniel al rey para arrepentirse. Dice, por tanto, rey, acepta mi consejo rompe con tus pecados, practicando la justicia, y con tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez así te prolongará tu dicha. Aquí Daniel está diciendo: rey, arrepiéntete y nada va a pasar tu vida. ¿Se acuerdan de Jonás cuando fue a Siria, de Nínive, y predicó: Dios va a destruir en 7 días, o dijo unos días, y toda la nación se arrepintió, del rey hasta el más bajo, y Dios salvó a la nación porque se arrepintieron? ¿Cuántas cosas podemos evitar si nos arrepentimos? Pero el hombre tiene un corazón que es duro, y en el centro del corazón está el orgullo. El orgullo nos mata. Entonces aquí tenemos un rey orgulloso, y Dios lo está quebrantando poco a poco. Entonces aquí en el versículo 27 tenemos la declaración de arrepentimiento, el mensaje de los profetas, el mensaje de Daniel, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de la iglesia del primer siglo: arrepentimiento. Ahora el versículo 28 hasta el 33. Tenemos aquí el sueño realizado. Acabamos de ver el sueño revelado, ahora el sueño realizado. Dice: todo esto sobrevino al rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, mientras se paseaba por el palacio real de Babilonia. ¿Qué dice allí? 12 meses. Aquí Dios le ha dado un sueño y le ha dado 12 meses más para arrepentirse. ¿Dónde está el Dios de ira? Yo nada más veo amor. Completamente. 12 meses más. Y todavía tiene su corazón bien duro. No quiere arrepentirse. Y Dios dice: está bien, no quiere arrepentirse. Entonces te voy a hacer bestia. Ahora, el versículo 30 dice: se puso a hablar el rey y dijo, estaba hablando a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi majestad? El orgullo. El orgullo mata a la gente. Me gusta lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Dice: pero él da mayor gracia, por lo cual dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lean lo que Apocalipsis 3:17 dice, según la iglesia de Laodicea. Ella dice: yo tengo todo, rica, fuerte, no necesito a nada o a nadie. Y Dios dice: estás ciega, débil, y no lo sabes. Interesante. Una gran fotografía del hombre allí, creyendo que es suficiente en él mismo. Versículo 31. Dice: aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti inmediatamente, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres, y la da a quien Él quiere. Otra vez tenemos el tema allí. Aquí la referencia a siete tiempos. Hay dos opiniones. La hemos leído como tres veces. Algunos dicen que los tiempos indican aquí temporadas. En Babilonia nada más hay dos temporadas, el invierno y el verano. Entonces hay registros que se han encontrado arqueológicamente que dice que el rey Nabucodonosor por 4 años no hizo cualquier trabajo, arquitecto, nada en lo mínimo. Eso es posible, que sean temporadas. Pero al mismo tiempo tenemos también prueba bajo arqueología que una inscripción que dice que después de ciertos años vino una enfermedad al rey Nabucodonosor por 7 años. So, puede ser una o la otra, no importa. El caso es que Dios ha dado un tiempo y vino exactamente al tiempo que Dios dijo. El versículo 33 dice: en el mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ahora muchos dicen: yo no puedo creer esto. Yo no tengo problemas con el cristianismo, pero ustedes cristianos creen todo que es tontería, como la arca, como la ballena que comió a Jonás y luego lo eruptó a la tierra, y esto, yo no puedo creer todo esto. Es interesante que un doctor llamado Ramón Harrison nos da el registro que él observó en 1946, tal caso en Inglaterra, en un sanatorio. Oigan lo que dice aquí. Dice que no muchos doctores tienen el privilegio de observar esto, pero él tuvo el privilegio de observar un joven de 20 años con un cuerpo sano, físico, tenía altura como cualquier otra, de 5 pies 8, algo así. Y dice, este joven pasaba todo su tiempo allí en el sanatorio, pero no dentro de él, pero en la hierba. Y agarraba por su mano y comía pasto. Por 5 años comió pasto. Y dice aquí que lo interesante es que cuando lo vigilaban, veían y observaban que distinguía entre lo que era hierba buena y lo que era malo. Y comió hierba y agua por 5 años. Dice, su facción era igual que Nabucodonosor, sus uñas y su pelo. Entonces vemos aquí que es muy posible. Y aunque no tuviéramos prueba, no importa, Dios dice que ocurrió y tal es el caso. Entonces tenemos aquí tal caso en este año. Ahora, del versículo 34 hasta el 37 tenemos el sueño. O no el sueño, pero el soñador, el que está soñando aquí, restaurado, el rey. El versículo 34 dice: más al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Aquí tenemos evidencia de que fue transformado. La primera cosa que hizo, alzó sus ojos al cielo, representando, indicando su dependencia de Dios, y llegando a conocer y reconocer que Dios es el más altísimo. Ya no se cree el Dios, pero a Dios le da su lugar. Dice, y recobré la razón. Entonces, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahí tenemos prueba también física que está alabando y glorificando a Dios. Toma en cuenta que dice que recobró su razón. Cuando el hombre vive aparte de Dios como Señor, no es más que una bestia. No estoy diciendo que es una bestia, pero vive como una bestia. bajo la naturaleza pecaminosa, solo interesado en lo que puede tener beneficio y no para Dios. Dice, al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada. Es interesante lo que Isaías dice. Isaías en el capítulo 40, versículo 15 dice esto. He aquí que las naciones le son como la gota de agua de un cubo y como menudo polvo de las balanzas le son estimadas. Entonces todas las naciones son nada en comparación al poder de Dios y lo que Dios es, nada en lo mínimo. Y esta es la confesión del rey Nabucodonosor que nos da aquí, que Dios es el Señor, que Él es poderoso. Y luego dice aquí en el versículo 35, y Él hace lo que le place con el ejército de los cielos y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano y todopoderoso, y nadie puede pararle. En el mismo momento, mi razón me fue devuelta, y para gloria de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Dios es fiel, Dios dijo que eso iba a ocurrir, no iba a perder nada. Y fui restablecido en mi reino, y se me dio una grandeza todavía mayor. Ya tenía todo, y Dios le dio más. ¿Por qué? Porque vino a conocer al Señor. Le dio la honra y la gloria que merecía, y llegó a salvación. El versículo 37 dice esto. Ahora pues yo, rey Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey Nabucodonosor, no, al rey del cielo, Jehová, porque todas sus obras, toma en cuenta de esto, todas sus obras son, ¿qué? Verdaderas. Aunque yo no pueda razonarlas, son verdaderas. Segundamente, y sus caminos justos. Todo lo que Dios hace es justo. Quizás yo no lo entienda, quizás yo no pueda razonarlo, pero todo es justo y verdad. Porque Él tiene toda la ciencia, todo el conocimiento, Él sabe todo, yo no. Y termina con exactamente lo que su problema era. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey era muy soberbio y Dios le cambió. Dios le envió un sueño, aceptó la corrección y se arrepintió. So, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver a Nabucodonosor y a muchas personas que no pensamos. Quizás usted va a ver alrededor y va a ver una persona que usted va a creer, ¿estoy en el infierno o en el cielo? Y va a haber mucha gente que quizás esperamos ver que no van a estar allí. Interesante. Este día vamos a ver exactamente la grandeza de Dios y su gracia. Hay que orar.